Hermana, canten.
Muy buenas tardes a todos, estamos en un nuevo episodio de El Culto Pop, estrenando cortina musical. Ahora tenemos a Britney cada vez que arranca un episodio. Hoy tenemos un episodio tremendo, ¿por qué? Porque estamos viviendo el furor de los recitales en Argentina, internacionales. Yo dije, esto hay que hablarlo, es mi tema favorito, literal.
Sí, creo que hace muchos años no se veía tanta cantidad de artistas internacionales en simultáneo en el país. Y para todos los que nos gusta la música, estamos viviendo un momento de emoción y pobreza extrema.
Sí, todos juntos.
Todos juntos.
O sea, piensen que este año hay más de 40 artistas internacionales que vienen. Es una locura. Hay que entender que gracias a la pandemia se juntaron los recitales que estaban programados para 3 años, todo en uno. O sea, los recitales que se iban a dar en el 2020, en el 2021 y en el 2022 se están dando todos ahora en el 2022. Entonces eso hace que tengamos literalmente 5 recitales por mes. Es un montón.
Es que es una locura. Realmente, bueno, inclusive pasa, por ejemplo, en septiembre.
Sí.
El mismo día toca Green Day, Dua Lipa y Justin. O sea,
y en esa semana
elegir,
en esa semana también sumale Demi Lovato y Guns N' Roses y Maneskin.
No, no es una locura, es una locura. O sea, es increíble todo junto. Y yo creo que la gente es que ya no solamente no tiene la plata, sino que también a veces es imposible ir a recitales porque se pisan unos con otros.
Sí, literal.
A mí personalmente creo que me gustaría ir a ver todos. Por ejemplo,
sí.
Dua y Justin, me gustaría poder ir a los dos. Ojalá podamos, sobre todo porque Justin viene acá a La Plata. O sea, ¿what? ¿Qué hace Justin acá en La Plata? No lo sabemos.
Revelando que somos platenses.
Pero por lo menos queremos ir afuera del estadio a escucharlo.
Hay algunos que nos gustan más que otros, claramente. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en algunos recitales de este año. Vamos a ir a trabajar en algunos que vienen. Y también como espectadores, por ejemplo, estuvimos trabajando en el Lollapalooza, que yo me moría por ver a Miley Cyrus. De hecho, la vimos y fue una locura ese recital.
Increíble ese recital. Nosotros trabajamos ese día todo el día.
Sí.
Salimos y creo que lo único que llegamos a ver fue a Miley por el tema del tiempo.
De hecho, yo quería ver a Marina y la verdad es que no la pude ver. La escuché porque...
La disfrutaste desde la cabina de información.
Sí, desde mi puesto de trabajo se escuchaba a Marina y yo me quería morir, quería ir. Y también a Dates to Remember, tenía muchas ganas y tocaron justo atrás nuestro, así que ahí no pude ver nada directamente.
Sí, yo ese día me perdí que tocó Woz y Louta, que me dijeron que fueron grandes shows y la verdad que no pude ver nada. Para colmo, nuestro puesto de información estaba en el VIP y estaba de espalda a los escenarios,
sí.
Entonces no podíamos ver nada, solamente escuchar. Pero no importa, fuimos a ver a Miley, fue increíble.
Una locura, la energía de esa señora, por favor.
No, sexo, tipo, fue increíble, tipo,
sí, no,
estábamos
no.
Recontra cerca además.
Sí,
y nada, la verdad fue súper bueno. Después también, hace poquito fue el último que fuimos, pudimos ir a ver a Tene, la triple T, perro, fue increíble.
Fuimos a trabajar también, y la verdad que, a ver, yo no quiero sonar mala, pero siempre fui como muy, muy crítica al respecto de los recitales que se organizaban en Argentina por el simple hecho de que yo soy muy fanática de lo que es el pop en sí. O sea, para mí no hay recital como el que fue el Reputation Stadium Tour de Taylor Swift. Tipo, creo que es lo más grande que se hizo a nivel pop e infraestructura de un recital. También los de Britney, era una locura, el Fame Fatal Tour, que de hecho fue mi primer recital en el 2011, que fue una locura también. Entonces me pasaba que, obviamente, pero es entendible, al no tener el mismo billete que hay afuera, los recitales de los artistas argentinos no solían contar con la infraestructura que contaban estos recitales.
Sí, no solamente la plata en la producción, sino también la tecnología, ¿no?
Claro.
O sea, realmente los estadios no están preparados, de hecho... Los recitales no se suelen hacer en estadios, los solemos hacer
claro.
En campos de polo. Entonces, claramente, la tecnología es distinta. Aún así...
No saben lo que fue el recital
no,
de
No,
Tini.
Increíble.
O sea, yo voy a decir esto porque nuestro podcast está bajo explícito, así que puedo decir malas palabras. Me cerró el culo.
Sí, no, totalmente.
Me cerró el culo, literal, no saben. Yo, de hecho, iba por el tema de voy a trabajar. No soy una persona que escucha mucho Tini. Obviamente, sí la escucho para salir a bailar. Pero yo dije, no puedo creer lo que estoy viendo, tipo, qué show de la concha de la lora.
No, no,
que fue
la,
una locura.
La puesta, la cantidad de bailarines, la cantidad de luces, metió cualquier cantidad
la
de cosas.
O sea, había una temática muy clara y como que cada sector del recital tenía su temática. Cuando estoy, tipo, iba a cantar todo lo que era la música melódica, te lo introducía con Tini ahogándose en el mar con una rosa toda melancólica.
No, tal cual, excelente. Como que crearon contenido audiovisual para acompañar el
claro,
recital.
Claro, después
fue increíble.
Un candelabro gigante. Cuando ella sale de la concha de mar cantando,
increíble.
¡Cómo me duele!
La sirenita, boluda.
No, fue una locura. Lo que fue ese recital, la verdad que yo dije, qué hermoso poder empezar a ver este tipo de producciones
acá en Argentina,
nacionales.
Totalmente. Ay, sí. Bueno, después otro show que fuimos a ver, así para contar rapidito y seguimos con el siguiente tema, es Kiss. Muy buen recital. O sea, yo fui también con la intención de decir, quiero ver a Kiss porque es una banda legendaria.
Sí.
Pero entiendo que son viejos de 70 años, o sea, digo, claramente no sabía qué esperar, había visto recitales de cuando eran jóvenes y digo, bueno, probablemente de esto un poco menos de energía. Y la verdad que no. Altos viejos, amigo. Tipo,
tremendo.
O sea, Paul Stanley, que es el vocalista, literalmente se tiró en una tirolesa de un estadio a otro por encima de la gente. What the fuck? Fue increíble.
No, tremendo. Bueno, yo, por ejemplo, uno de los últimos recitales antes del de Tini fue de Driver Ira, que pude ver al señor sexo Ross Lynch.
Oh.
No, no. Y fue increíble porque, de hecho, ese recital me encantó porque se hizo en Vorterix, que es un lugar sumamente chiquito, es un teatro, tiene una capacidad para 1.500 personas como máximo. Estaba delante de todo, o sea, me cantó All My Own mirándome. Pueden buscar los videos en TikTok que subí todo. Y, ay no, fue hermoso. Y que de hecho esa también tiene su magia, estos recitales más chiquitos, más privados.
Obvio, tienen como otro tipo de interacción con el público. Que quizá, por ejemplo, me pasó en el de Tini, que sentí como que si bien ella le hablaba bastante al público, siento que eran como de una manera un poco más genérica, más armada, si se quiere. Y tiene sentido porque, o sea, con semejante cantidad de gente,
personas,
es imposible hablarle o tener esa interacción. Pero bueno, también es verdad que hay artistas como Harry Styles que, a pesar de la cantidad de gente que manejan, se toman el tiempo de identificar a sus fans y hablar con ellos.
Bueno, de hecho, el recital de Louis Tomlinson, que no pude ir, ya lloré al respecto, pero lo vi.
Ya pasamos el duelo.
Fue una locura. De hecho, Louis se acercó, que, o sea, para mí fue un peligro. Busquen los videos porque literalmente, tipo, le están arrancando la piel por poco. Se acercó al público y todo el mundo, tipo, lo tocaba cual el delfín de Santa Teresita. Así. Era el delfín de Santa Teresita Louis, pero eso es re lindo que una risa pueda generar eso con el público.
Obvio, obvio. Hace que los recitales y la interacción con el artista se sientan más genuinas.
En base a eso, hay que entender también, porque de hecho en Lollapalooza se armó una discusión enorme con lo que pasó con Doja Cat, que probablemente todo el mundo ya lo sepa.
Sí, olvídate.
A raíz de eso se armó una discusión enorme de latinos versus estadounidenses, de, ay no, los estadounidenses decían, ustedes no entienden, el artista es una persona como cualquiera, tienen que acosarlo. Hay una realidad. Nosotros los latinos tenemos que esperar 5 o 6 años con suerte para que nuestro artista favorito venga a vernos. De hecho, chicos, ustedes saben, yo amo a Taylor Swift con mi vida. La hija de puta nunca vino.
No, ni te la vi. A mí me pasó, por ejemplo, con Panic at the Disco, es una banda que siempre me gustó. Y tocaron una vez en Mar del Plata, X, en un festival, creo que de personal, algo así, gratuito.
Sí.
Cuando eran tipo, eran estos pibitos emos que nadie conocía.
Claro.
Bueno, ahora que literalmente levantó un montón Brendon Urie a la banda, nunca más pisó Argentina, chicos.
Uh-huh.
Y así un montón de bandas que o vienen una vez sola y no vienen nunca más, o en el peor de los casos, nunca vienen.
Claro.
Entonces entendemos por qué la gente de Paraguay en este caso exigía un poco más de,
por lo menos tipo que saliera a saludar y decir
exactamente,
hola.
Exactamente, porque pensá que esa gente está esperando un montón de tiempo. Pagó una entrada que para nosotros los latinos representa fácil medio sueldo.
Bueno, ese es otro tema. Los recitales en Estados Unidos o en Europa, si bien son caros, no suele representar los ahorros de meses. Acá en Latinoamérica, que de hecho esto me molesta que no lo están haciendo antes, por ejemplo, One Direction, sí, yo fui directioner, lo anunciaron como un año antes que iban a venir a Latinoamérica. Uh-huh. Yo me acuerdo que mi mamá y yo empezamos a juntar plata desde ese momento para que al año siguiente, con todos los ahorros, pudiéramos comprar la mejor entrada para estar adelante. Ahora no, de hecho te lo están como diciendo, bueno, dentro de una semana viene tanto, las entradas salen mañana.
No, no, es terrible.
Y cuesta en Latinoamérica conseguir la plata porque realmente a nosotros nos representa un monto muy alto poder asistir a los recitales. Entonces, es obvio que el público va a estar mucho más eufórico. Por ejemplo, yo veía videos de Harry Styles en Coachella y la gente que estaba tipo delante de todo se podía respirar, estaban como tranquilos, bailando, que de hecho sería re lindo tipo poder tener un recital estando en campo delantero y decir, no me estoy muriendo. Pero la realidad es que se entiende que el público acá lo va a vivir de forma diferente porque está pensando, che, capaz que no lo veo nunca más en mi vida.
Exactamente, es una oportunidad que puede ser única. Y además eso, vos pagás una entrada por la que venís ahorrando un montón o que te costó un montón. No es como en Estados Unidos que de pronto Harry hace un montón de shows.
Claro.
Y de pronto hace un show por, qué sé yo, $25.
O sea, literalmente tocó en el Madison Square Garden por $25. ¿Qué?
No, o sea, una locura.
¿Qué? Bueno, y hablando de eso, me parece que es muy importante tocar en este podcast que estamos hablando sobre recitales, entender cuáles son las comodidades de cada uno de los sectores, porque vi muchos videos y mucha gente quejándose en el recital de Louis Tomlinson, que tipo los tenían que sacar desmayados. De hecho, bueno, nosotros en el Lollapalooza de Miley Cyrus vimos a un montón de gente que decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Creo que hay que entender, y por lo menos contar desde nuestra experiencia, que tuvimos la posibilidad de ir a varios recitales, cuáles son las comodidades y las ventajas y desventajas de cada uno de los sectores. Y lo más importante es identificar qué tipo de público sos a la hora de ir a un recital.
Claro, eso pasa mucho, que se tiende a pensar que la entrada más cara es la mejor. Cuando la realidad es que no es así, porque cada entrada, más allá del valor, representa una experiencia distinta y cada experiencia se adapta mejor a un tipo de persona.
Exacto, uno tiene que identificar, y de hecho el recital no va a ser mejor porque si estás en campo, si estás en platea, pero depende de cómo vos te sientas más cómodo va a cambiar, porque si realmente sos una persona que no soporta estar en el campo y decís, no importa, voy a hacer todo para estar cerca de esa persona, realmente un momento que tendría que ser el momento más feliz de tu vida va a terminar siendo algo traumático. Porque la vas a pasar mal.
Claro, eso depende mucho de la persona, justamente. O sea, por ejemplo, yo Kiss lo fui a ver a platea.
Sí.
Y después me arrepentí de no haber ido a campo. Porque el campo era súper tranquilo, porque el público era bastante familiar. Pero al mismo tiempo me pasó que yo quería como saltar y pollar las canciones. Y en platea claramente no podía. Porque si bien te podés parar, a la gente de atrás por ahí te tocó a alguien que no está muy copado con el recital. Y es como que te pide que te sientes o te molestas. O simplemente tenés que estar saltando como un idiota en el lugar. Y nada, no liberás la misma euforia de decir, me meto con la gente, me abrazo y pogueo como tengo que poguear.
Ahora, esa es la realidad. Por ejemplo, nosotros dos, Lauti y yo, somos dos personas que nos encanta estar en el campo. Nos la bancamos, tipo, yo me voy preparada cual jugador de rugby. Es como, acá no me saca nadie, me agarro de la valla. Pero la realidad es que no es para todo el mundo. Hay que entender que estando en el campo, acá en Latinoamérica, es no poder respirar, porque no vas a poder respirar. Vas a estar respirando aire caliente sobre el cuello de la persona que está delante. Si medís 1.60 como yo, probablemente no veas mucho, a menos que tengas a alguien que te haga caballito o que te puedas bancar estar en puntas de pie durante todo el recital.
Con respecto a esto, no queremos decir que el campo sea mejor ni peor que nada. O sea, como les decimos, es cuestión de que cada uno sepa qué tipo de experiencia quiere vivir. Por esto es que les vamos a traer unas breves recomendaciones de parte de nosotros, que tenemos alguna experiencia en recitales, para que si quieren ir a campo, la pasen de la mejor manera posible. Consejo número 1, llévense agua, chicos.
Sí.
Eso, hoy por hoy, es ley que en todos los recitales, festivales, etc. Te dejen entrar con agua y haya puestos de hidratación donde, y esto es súper importante, les van a dar agua gratis. Por favor, no paguen un agua $500, chicos, en un recital. Vayan a un puesto de hidratación y pídanles que les llenen la botella de agua gratis. Primero que nada.
Punto número 2, ropa cómoda. O sea, no saben la cantidad de gente que me crucé en Lollapalooza con tacos o con plataformas. Chicos, es lo peor que les puede pasar. No solamente a nivel incomodidad. O sea, uno dice, o sea, obviamente, insisto, yo soy petiza e entiendo la incomodidad de no ver. Pero te puedes quebrar un pie. O sea, en un poco, tipo, te tropezaste, quebrás un pie, literal. O sea,
sí, tal cual.
Así que, y ropa cómoda después. Ropa cómoda y colita de pelo, si tienen pelo largo.
Otro consejo. Si quieren meterse en el medio del quilombo y estar lo más cerca de su artista posible, y esto vale oro, así que anótenselo, no traten de meterse adelante de todo por el medio de la gente.
Exacto.
Porque no van a llegar, se les va a complicar mucho. En vez de eso, métanse por los costados de donde está la gente, o sea, por los costados del sector delantero del campo, porque la gente tiende a acumularse mucho menos. Y si te vas pegando a la valla y vas metiéndote por la valla, vas a llegar mucho más rápido adelante.
Ay, no, ahora me acordé de algo. No coman chicle, por favor. El otro día en el recital de Driver había una chica delante comiendo chicle. Y yo decía, tenía miedo, tipo, se va a ahogar. O sea, ¿saben por qué? O sea, nosotros estudiamos gestión de medios y entretenimiento. Dentro de lo que estudiamos en la parte de recitales en vivo es un poco de la gestión de riesgo de las cosas que pueden o no salir mal. Entonces yo cada vez que voy a un recital, tipo, estoy traumada mirando la salida de emergencia, dónde están los puestos de hidratación, si está todo en orden.
Después de estudiar este tipo de cosas, uno no vuelve a ser el mismo.
No, y cuando vi a esta chica con chicle dije, ay no, por favor, me salía tipo la hermana mayor de adentro que decía, de hecho, por favor, y esto es elemental, si ven que alguien la está pasando mal y está pidiendo tipo que quiere salir, no sean malos, no sean soretes, ábranse y ayuden a gritar. Dejen pasar, porque esa persona realmente la puede estar pasando mal. Y tenemos muchos casos donde las cosas realmente se complicaron. A ver, hace no mucho pasó el Astro War.
Sí, no, ni hablar. Uh-huh. Eso es importante, tener conciencia de la gente que está al lado nuestro. Y si vemos que alguien está sufriendo algún tipo de problema, no solamente comunicárselo a los seguridades o a la gente de prevención, sino inclusive al mismo artista, para que se dé cuenta. Hoy por hoy los artistas, sobre todo después de Astro World,
están súper
pendientes de lo que pasa en el público, y si tienen que parar el recital 25.000 veces, lo van a parar. Sabemos que es lo que nadie quiere, que lo paren el recital, pero es necesario que todos nos cuidemos entre nosotros. Y por otro lado, si vos te estás sintiendo mal, te empezás a sentir como que te baja la presión, estás muy acalorado o lo que sea, no tengas miedo de salir, hacerte un costado, disfrutar el recital desde otro lado. Es preferible que estés un poco más alejado de la gente y no que te termines desmayando y te levantes y te digas como, ya terminó.
Claro, para cerrar el tema, no vas a ser más o menos fan por estar en la platea o por estar en el campo. Hay que identificar qué tipo de público sos y realmente saber si te conviene ir a una platea o si te conviene ir a un campo. Y si hay recitales, como por ejemplo el de Dua Lipa, que es todo campo, decir, che, vale la pena estar adelante de todo porque realmente me la banco, o decís, che, no, la verdad que esto no es para mí. Prefiero verlo desde más atrás, que lo vas a ver bien, no significa que lo veas mal, pero podés disfrutar de un recital mucho más tranquilo. A ver, después de los recitales que vamos a tener este año, obviamente que nosotros vamos a estar en el recital de Harry Styles. O sea, no podemos creerlo. Literalmente, no. Tipo, después de comprar la entrada nos quedamos como diciendo, ¿qué? ¿Esto es real?
Esto es real. Encima fue un quilombo sacar la entrada. Ay, porque sí, hubo un error, como siempre, en las páginas de sacar de entradas. Y literalmente la gente se estaba pudiendo meter sin hacer la cola. Mucha gente compró muchas entradas. Y nosotros literalmente llegamos a conseguir de pedo la más barata y quedaba nada.
Sí. Pero bueno, estamos manifestando que nos manden a trabajar.
Sí, ojalá que sí. Sabemos que vamos a ir a Harry Styles, tenemos entradas
para Dua Lipa, sí, ahí la amamos. Y bueno, estamos manifestando que pueden ser, pero todavía no está confirmado, que vayamos a trabajar al recital de Coldplay.
Ojalá.
Y al que yo más quiero, porque quise sacar entradas y no pude, Primavera Sound, porque toca el amor de vida de Alex Turner con Arctic Monkeys y Phoebe Bridgers, que la hija de puta no vino al Lollapalooza y ahora viene el Primavera Sound.
Así que nada, pueden estar atentos para que les vayamos contando de nuestras experiencias. Inclusive tenemos la idea de hacer un podcast contando anécdotas o cosas que salen mal de los festivales. Así que sí, nada, estén atentos porque probablemente se venga eso pronto.
Y ahora lo que más están esperando, que de hecho se viralizó uno de nuestros TikToks al respecto y me estuvieron preguntando un montón, es ¿quiénes van a venir en el 2023? Sí, chicos, llegó el momento, lo vamos a decir, vamos a contar por qué. Si bien no hay nada confirmado, hay muchos rumores y muchas cosas que dicen, che, esto puede ser verdad. El final es una bomba. Solamente voy a decir que, por favor, escuchen el final porque tengo la data que literalmente me escribieron un montón de personas diciéndome, por favor, tipo, ¿qué es lo que tenés que decir?
Bueno, muy bien. Primero que nada, vamos a empezar con la reina, la madre de los monstruos y la persona
y de los
que
gays.
Y de los gays, obviamente. Lady Gaga, señores. Lady Gaga está sonando muy fuerte para venir a presentar el tour de Cromática,
que se va a llamar Cromática Ball.
Así que nada, atentos porque tiene sentido, ha venido, hace mucho no viene, pero el fandom que tiene en Argentina es tremendo, así que seguramente se puede estar dando eso.
Otra de las personas que suena un montón, y yo sé que todo el mundo acá la debe estar esperando, es Olivia Rodrigo.
Diosa.
Tremendo, si llega a Olivia Rodrigo. Yo les hago el coro, ¿viste? Yo no sé cantar, no. Yo les hago el coro. Olivia Rodrigo está haciendo una gira actualmente que se fue por todo Estados Unidos y por Inglaterra. Ella le llama World Tour. Olivia, te cuento, eso no es World Tour. Hay otro mundo fuera de lo que es Estados Unidos e Inglaterra y nosotros estamos acá. Pero parece ser que puede llegar a venir, bueno, el año que viene, a Latinoamérica.
Por otro lado tenemos a esta expareja, que van a venir por separado, obviamente, que son Shawn Mendes y Camila Cabello. Shawn Mendes es el que menos confirmado está, son como rumores.
Son como rumores porque se filtró, que eso lo deben saber por el TikTok, se filtró una lista de DF Entertainment donde la imagen de Shawn Mendes figuraba como futuro artista del 2023, pero bueno, tomalo con pinzas.
Exacto, y Camila Cabello sí que suena más fuerte porque sacó el nuevo disco y porque hay una colaboración con María Becerra.
Diosa.
Entonces eso podría ser el pie a que Camila venga a Argentina.
Después, mi Golden Retriever favorito, Niall Horan. Ojalá que venga porque lo amo. Yo, de hecho, iba a ir al recital que iba a ser en el Luna Park, que se canceló por la pandemia. Y actualmente está grabando un disco nuevo, que no sabemos cuándo va a salir, pero lo publicó el otro día en Instagram, que ya está casi grabado. Así que esperamos que venga el año que viene. No, te amo. No me estás escuchando, pero te amo.
¡Te amo, Naya! Bueno, y hablando de recitales cancelados, otra persona que está sonando para volver a venir es Billie Eilish. Como sabemos, su tour se canceló y ahora está presentando su nuevo tour, así que uno de los destinos posibles es nuestro tan amado país.
Que no pudo venir con el anterior tour y ahora, chicos, happier than ever. Yo no puedo creer lo que pasó con los Grammys porque no le dieron un premio, me enojé, no importa.
Merecidísimo.
Estaba muy merecidísimo. Y ahora llegó el momento que todos estábamos esperando, o yo estaba esperando. Mi persona favorita en este universo, la razón por la que sigo viva, la señora Taylor Swift. ¡Ah! A ver, la hija de puta de Taylor nunca vino a Argentina, nunca vino a Latinoamérica. Iba a venir a Brasil con el Lover Tour, que se canceló por la pandemia, pero nada más. Y sabemos que ahora está con las regrabaciones de Taylor's Version. No se espera para este año, pero... Hubo ciertas pistas que fueron dejando fans, sobre todo en México y de algunos otros países de Latinoamérica también, que parece ser que han registrado estadios, tanto en Estados Unidos como en México, como en Perú, bajo el seudónimo que usa Taylor para reservar sus giras. Esto es sumamente importante. O sea, en Estados Unidos ya está tipo, más que confirmado, porque de hecho como que una de las fechas que reservó coincidía con un partido importante de fútbol americano y muchos fans se empezaron a quejar al respecto y por eso se divulgó. Y en base a eso, todo el mundo empezó a investigar qué onda y salió lo de México, que en México está registrado. Esto está confirmado, está registrado en México. ¿Llega a ir a México y no llega a ir al resto de Latinoamérica? Yo, tipo, o me pago un pasaje o me pego un tiro.
A ver, si bien México tiene otra realidad económica y están mucho más cerca, creemos que es hora de que Taylor venga. O sea, ya está consagradísima, nunca vino, tiene muchísimos discos para tocar y literalmente tiene un fandom increíble. O sea, Millie se va, o sea, Taylor, si me estás escuchando, la vida de Millie corre peligro.
No, demasiado.
Se puede llegar a morir si no venís.
O sea, hay una realidad. Llega a venir Taylor y hay muchos rumores. O sea, esto, todo lo que estoy diciendo es algo que está confirmado, no son rumores. Lo que pasó con México, de que está registrado el nombre del seudónimo de Taylor que usa para los tours, es verdad. Y si llega a venir a Argentina o a cualquier otro país de Latinoamérica, ¿saben los juegos del hambre que va a ser para conseguir entradas para Taylor? Va a ser un montón. Así que mi plan es volverme famosa antes de que eso pase para que me regalen entradas.
Sería excelente. Así que bueno, creo que esto es todo por el podcast de hoy. Creo que trajimos un montón de información. Esperemos que les haya servido. Y nada, estamos muy contentos por todo el apoyo que estamos recibiendo. De verdad, estamos poquito a poco creciendo. Se nos están presentando oportunidades. Y nosotros que amamos hacer esto, que nos queremos dedicar al mundo del entretenimiento, no podemos estar más felices. Así que muchas gracias a todos los que están ahí apoyándonos, escuchándonos y compartiendo esta misa que es el culto pop.
Y para cerrar este podcast, les vamos a pedir que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, @elculto.pop, que de hecho voy a subir un cronograma, una especie de agenda con todos los recitales por mes que se van a venir en el 2022 en Argentina. Así que nada, espero que lo disfruten y que nos podamos ver. Ojalá nos veamos en alguno de los recitales.
Así que bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nos estamos viendo en una próxima edición de
El Culto Pop. Besitos.